From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana. El mundo.
Leaders from West African countries ravaged by an outbreak of Ebola.
Los líderes de los países de África Occidental asolados por un brote de Ébola han solicitado más ayuda internacional. En declaraciones por videoconferencia en una reunión del Banco Mundial, el presidente de Sierra Leona, Ernest Bai Koroma, dijo que se necesitaba ayuda en el lugar, no solo en palabras. Ernest Bai Koroma declaró:
"The last few weeks have indeed been weeks of massive concerns.
Las últimas semanas han sido de enormes preocupaciones y compromisos para combatir el brote. Sin embargo, la respuesta internacional general hasta este momento ha sido más lenta que la velocidad de transmisión de la enfermedad".
Liberia ha pospuesto las elecciones al Senado de la próxima semana por los temores de que pudieran contribuir a la propagación del virus, y un cuarto médico ha muerto de ébola allí. 100 infantes de marina estadounidenses han llegado a Liberia, llevando el total de tropas en esa nación africana a 300. Por otra parte, Naciones Unidas advierte que el brote de ébola en África Occidental sigue propagándose sin cesar. En una nueva actualización, la Organización Mundial de la Salud afirma que casi 3.900 personas han muerto de las más de 8.000 personas que se confirmó que contrajeron la enfermedad. El enviado especial de la ONU sobre ébola, David Navarro, afirmó que el brote está aumentando de forma exponencial. El doctor Navarro aseveró:
"I want to stress that this outbreak is increasing in size.
Quiero enfatizar que este brote está aumentando su tamaño en forma exponencial, lo que significa que si lo dibujo así, la curva va hacia arriba. Y para sobreponerse a este tipo de curva epidémica se requiere una respuesta masiva absoluta. He solicitado un incremento en la respuesta de 20 veces más en comparación a lo que teníamos a fines de agosto".
A medida que la crisis continúa, Estados Unidos ha ordenado un adicional de 1.000 soldados para África Occidental, llevando el actual despliegue alrededor de 4.000.
The first patient diagnosed with Ebola in the United States has died more than a week after being hospitalized in Dallas.
El primer paciente diagnosticado con ébola en Estados Unidos ha muerto más de una semana después de haber sido hospitalizado en Dallas. El estado de Thomas Eric Duncan había empeorado en los últimos días, había sido colocado en diálisis y estaba recibiendo un fármaco experimental. El alcalde de Dallas, Mike Rawlings, anunció su muerte. Rawlings expresó:
"This hurts deeply. And we were hoping this was not going to happen.
Esto duele profundamente y deseábamos que no sucediera, pero en nombre de la ciudad de Dallas extiendo nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos del señor Duncan. Sigo confiando en la capacidad de nuestros profesionales de la salud y de los avances médicos en Estados Unidos, y les aseguro que detendremos el virus del ébola antes de que se propague en nuestra comunidad".
Duncan había llegado a Estados Unidos a casarse con su prometida, contrajo la enfermedad en Liberia, mientras llevaba al hospital a una víctima embarazada con ébola. Su familia manifestó temores de que se le haya dado un tratamiento inferior por haber sido africano y no nacido estadounidense. Duncan, que no tenía seguro de salud, inicialmente fue enviado a su casa de un hospital de Dallas pese a haber comunicado al personal de enfermería que había estado en Liberia. También están surgiendo nuevas dudas sobre su tratamiento luego de que fuera diagnosticado. Otros 3 pacientes de ébola tratados en Estados Unidos han recibido transfusiones de sangre de sobrevivientes de la enfermedad, pero Duncan no. Ha habido informes contradictorios respecto a si uno de los sobrevivientes, el doctor Kent Randley, tiene el tipo de sangre compatible con el de Duncan. La prometida de Duncan, Louise Roth, no pudo verlo antes de su muerte ya que estaba retenida en cuarentena. En una declaración, Roth dijo: "Confío en que se hará un análisis exhaustivo de todos los aspectos de su atención". Un periodista estadounidense tratado en Nebraska tras contraer ébola en Liberia está recibiendo el mismo fármaco que Duncan. Se dice que el periodista Ayoka Mukpo se encuentra estable.
Federal officials, meanwhile, have announced a new Ebola screening policy at 5 major airports nationwide.
Mientras tanto, los funcionarios federales han anunciado una nueva política de control de ébola en 5 aeropuertos importantes del país. Las medidas se tomarán con los pasajeros que lleguen de África Occidental en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York a partir de este fin de semana, seguido por Liberty de Newark, Dulles en Washington, O'Hare de Chicago y Hartsfield Jackson de Atlanta. Tom Frieden, director del Centro para el Control de Enfermedades, reveló el programa de control el miércoles. Frieden declaró:
"These 5 airports represent
Estos cinco aeropuertos representan alrededor del 94, casi un 95% del total de 150 viajeros diarios que llegan de estos tres países. El Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estarán implementando un nuevo cuestionario detallado, además de tomar la temperatura y brindar información a cada viajero. Lo que estamos haciendo es dar mayor protección. Hemos dejado muy claro que mientras el ébola se siga propagando en África, no podemos tener un riesgo cero aquí. Ojalá pudiéramos.
El martes, Frieden dijo que la respuesta general al ébola no debe estigmatizar ni demonizar pueblos ni comunidades. Frieden declaró:
creo que tenemos que mantener en mente un par de cosas. La primera es que, en general, esta va a ser una lucha larga y difícil. Y la segunda es que nunca podemos olvidar que el enemigo es un virus. El enemigo es el ébola. No son personas, no son países, no son comunidades. Es un virus. Y es un virus que no se transmite por el aire y que sabemos cómo controlar. Sabemos cómo detenerlo, aislando a los pacientes, haciendo rastreos de los contactos y rompiendo con la cadena de transmisión.
Medio Oriente.
Estados Unidos reconoció que el Estado Islámico podría en breve tomar control de la localidad siria de Qobain en la frontera con Turquía. Combatientes del ISIS ya han tomado control de la tercera parte de Qobain a pesar de los ataques aéreos dirigidos por Estados Unidos que se llevan a cabo en este momento. El miércoles, el secretario de Estado John Kerry sostuvo que prevenir la caída de Qobain no constituye un objetivo estratégico de Estados Unidos. El secretario de Estado John Kerry dijo:
es horrific as it is to watch in real time what's happening in Kobani, it's also important to remember.
Pese a lo horripilante que es ver en tiempo real lo que está sucediendo en Kobani, también es importante recordar que hay que dar un paso atrás y comprender el objetivo estratégico y dónde comenzamos en el transcurso de las últimas semanas. A pesar de la crisis en Kobani, los objetivos originales de nuestros esfuerzos han sido los centros de comando y control, la infraestructura. Estamos intentando privar al ISIL de la capacidad general para librar la guerra, no solo en Kobani, sino en toda Siria e Irak.
Si Qobain cayera en manos del Estado Islámico, la organización estaría en control de más de la mitad de la frontera con Turquía. En declaraciones en Ginebra, el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, urgió la intervención internacional para evitar la caída de Qobain. Staffan de Mistura declaró:
the world has seen with its own eyes.
El mundo ha visto con sus propios ojos las imágenes de lo que sucede cuando una ciudad en Siria o en Irak es capturada por el grupo terrorista llamado ISIS o Daesh. Masacres, tragedias humanitarias, violaciones, terrible violencia. La población de Qobain, en la frontera norte de Siria, cerca de Turquía, ha estado asediada por 3 semanas. Están luchando con armas normales, mientras que ISIS tiene tanques y morteros. La comunidad internacional tiene que defenderlos. La comunidad internacional no puede sostener que otra ciudad caiga bajo el control de ISIS.
The international community cannot sustain another city falling under ISIS.
Meanwhile, in neighboring Turkey, at least 12 people have died in Kurdish.
Mientras tanto, en la vecina Turquía, al menos 12 personas han muerto en manifestaciones lideradas por kurdos exigiendo la intervención turca para evitar la caída de Qobain. Miles de manifestantes se enfrentaron con la policía en las áreas predominantemente kurdas en la capital Ankara. Cerca de 200.000 personas huyeron del ataque del Estado Islámico en Qobain, en su mayoría kurdas.
The United Nations has issued a new warning over what it calls the grave conditions for internally displaced.
Naciones Unidas ha emitido una nueva advertencia respecto a lo que calificó de condiciones graves para las personas desplazadas internamente en Irak. El martes, Kevin Kennedy, coordinador humanitario adjunto de la ONU, afirmó que los 1.800.000 desplazados de Irak se enfrentan a una nueva crisis debido a que se avecina el invierno. Kennedy expresó:
we are confronting a very grave crisis about Iraq.
Nos enfrentamos a una crisis muy grave en Irak, en particular atender la necesidad de los 1.800.000 desplazados desde diciembre de 2013 debido a la violencia en Irak, que continúa sin cesar. Los iraquíes desplazados se encuentran en todas partes en Irak, pero sobre todo en la región del Kurdistán. Nuestro temor es que, a menos que podamos brindar refugio y artículos necesarios para que las personas puedan sobrevivir el invierno, lo que actualmente es un desafío humanitario muy difícil y grave, esto se transformará en una situación peligrosa que pone en riesgo la vida de muchos de los desplazados internos.
Por otra parte, según se informó, en Irak los ataques aéreos que lleva a cabo Estados Unidos han provocado la muerte de 22 personas en la provincia de Anbar. Según los medios de comunicación iraquíes, un ataque llevado a cabo a principios de esta semana impactó en un mercado, así como en un edificio de apartamentos de la localidad de Hit. Según trascendió, entre las personas fallecidas figuran 4 niños. Decenas de personas resultaron heridas. El Pentágono descartó descartó las acusaciones respecto a la existencia de víctimas civiles y expresó que las mismas son falsas. En el más reciente episodio de violencia fue publicado en Internet un video que muestra a un miembro del Estado Islámico decapitando al trabajador de asistencia británico, Alan Henning. Es el cuarto rehén occidental en ser decapitado por el grupo en poco más de un mes. En el video, el Estado Islámico emite amenazas de muerte en contra de otra persona cautiva, el trabajador de asistencia estadounidense Peter Cushing. En un comunicado, la madre de Cushing, Paula, apeló por su libertad. Paula Cushing expresó:
"Please know that we are all praying for you and your safe return."
Por favor, tienes que saber que todos estamos orando por ti y tu regreso a salvo. Sobre todo, tienes que saber que te amamos y de corazón deseamos que te liberen para que podamos abrazarte de nuevo y que seas libre para continuar la vida que has elegido, la vida de servicio a los más necesitados. Imploramos a quienes te tienen cautivo para que tengan misericordia y utilicen su poder para dejarte ir. El ex prisionero de Guantánamo, Mossad Beg, afirma haber ofrecido su ayuda para garantizar la liberación del rehén británico Alan Henning. Beg, que encabeza el grupo en defensa de los prisioneros Cage, pasó 3 años bajo custodia de Estados Unidos sin que me dieran cargos en su contra y sin haber sido juzgado. Recientemente fue nuevamente arrestado y retenido durante 7 meses por cargos de terrorismo en Inglaterra. Posteriormente fue liberado tras derrumbarse el caso en su contra. Antes de su arresto, Beg había iniciado negociaciones con la Cancillería Británica a fin de colaborar para lograr la liberación de Henning, un conductor de taxis que estaba en misión de ayuda en Siria. Beg declaró a la BBC que quería enviar un mensaje de video al que consideraba que los combatientes prestarían atención. Mohsen Beg expresó:
"Si pudiera hacer una grabación de video con un mensaje en la lengua, la terminología, las palabras que el Estado Islámico pudiera comprender, decirles que yo mismo fui prisionero de Guantánamo, vestido de naranja y enfrentándome a una posible ejecución porque los estadounidenses habían construido las cámaras de ejecución. El mismo Abu Bakr el-Baghdadi fue prisionero de los estadounidenses, por lo que sería un mensaje muy sentido, un comunicado muy directo que quería hacer en lengua árabe".
Vega afirmó haber pasado tiempo en Siria antes del levantamiento del ISIS y haber logrado la liberación de otros rehenes. Sostuvo además que el gobierno británico no logró considerar sus ofrecimientos seriamente debido a sus intentos por demonizarme y criminalizarme.
En otras noticias,
el vicepresidente Joe Biden ha pedido disculpas tras declarar que los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente financiaron y armaron a los rebeldes extremistas en Siria. Biden hizo los comentarios en un discurso en la Universidad de Harvard la semana pasada. Biden declaró:
"Our biggest problem is our allies. Our allies in the region were our largest problem in Syria."
Nuestro mayor problema son nuestros aliados. Nuestros aliados en la región fueron nuestro mayor problema en Siria. Los turcos eran grandes amigos y tengo una gran relación con Erdogan, con el que acabo de pasar mucho tiempo. Los saudíes, los emiratíes, etcétera, ¿qué estaban haciendo? Estaban tan decididos a acabar con Assad y esencialmente tener una guerra prefabricada suní-chií. ¿Y qué hicieron? Vertieron cientos de millones de dólares y decenas de miles de toneladas de armas en cualquier persona que luchara contra Assad. Excepto que las personas que estaban siendo suministradas fueron las de Al-Nusra y Al-Qaeda y los elementos extremistas de yihadistas procedentes de otros lugares del mundo.
Durante el fin de semana, Biden se disculpó directamente mediante llamadas telefónicas al presidente turco Recep Tayyip Erdogan y luego al príncipe heredero Mohammed bin Zayed de los Emiratos Árabes Unidos. La Casa Blanca afirma que Biden expresó su pesar por cualquier insinuación de que los aliados y asociados de Estados Unidos en la región hubieran intencionalmente suministrado o facilitado el crecimiento de ISIS u otros extremistas violentos en Siria.
Mientras tanto,
un informe reciente halló que un gran porcentaje de las municiones utilizadas por los militantes del Estado Islámico en Irak y Siria provino de Estados Unidos. El grupo con sede en Londres, Conflict Armament Research, analizó municiones de pequeño calibre recuperadas de los militantes. Si bien los cartuchos recuperados tienen origen en 21 países, entre ellos China y Rusia, casi el 20% de ellos vino de Estados Unidos. El informe afirma que las fuerzas del Estado Islámico parecen haber adquirido una gran parte de su arsenal actual a partir de las existencias incautadas o abandonadas por las fuerzas de defensa y seguridad iraquíes. Estados Unidos obsequió gran parte de este equipamiento a Irak.
Pakistani education activist Malala Yousafzai and Indian child rights activist Kailash.
La activista por la educación pakistaní Malala Yousafzai y el activista por los derechos infantiles indio Kailash Satyarthi han ganado conjuntamente el Premio Nobel de la Paz. El presidente del Comité Nobel, Thorhob Jagland, hizo el anuncio esta mañana. Thorhob Jagland expresó:
"Ladies and gentlemen, good morning.
Señoras y señores, buenos días. El Comité Nobel Noruego ha decidido que el Premio Nobel de la Paz para 2014 se conceda a Kailash Satyarthi y Malala Yousafzai por su lucha contra la opresión de jóvenes y niños y el derecho de los niños a la educación. Los niños deben ir a la escuela, no ser explotados económicamente.
A los 17 años, Malala Yousafzai es la persona más joven en ganar un premio Nobel. En 2012 recibió un disparo en la cabeza por un talibán armado que abordó su autobús escolar. Sobrevivió y continuó haciendo campaña por el derecho a ir a la escuela de las niñas. Kailash Satyarthi, de 60 años, ha sido líder durante décadas del movimiento internacional contra la esclavitud infantil y la explotación de los niños trabajadores. En un comunicado, el Comité Nobel dijo que considera que es un punto importante para un hindú y una musulmana, un indio y una pakistaní unirse en una lucha común por la educación y contra el extremismo. En Pakistán, según se informó, un ataque con avión no tripulado de Estados Unidos habría causado la muerte de al menos 4 personas. Las víctimas fueron catalogadas como sospechosos de ser combatientes en Waziristán del Norte. Al menos 25 personas murieron esta semana en una serie de ataques llevados a cabo por Estados Unidos en zonas tribales de la frontera entre Pakistán y Afganistán. En Yemen murieron al menos 47 personas el jueves cuando un atacante suicida con bombas se dirigió a los miembros del grupo rebelde chií Houthi, que estaban reunidos para una manifestación en la capital Sanaa. Ha sido la explosión más letal en golpear la ciudad en más de 2 años. Otro incidente registrado en una base aérea de la zona este causó la muerte de 13 soldados. Los atentados tienen lugar al tiempo que el gobierno de Yemen enfrenta continuos ataques de Al-Qaeda, así como un estancamiento político con los rebeldes Houthi que tomaron el control de edificios del gobierno el mes pasado.
En otras noticias,
Suecia se ha convertido en el primer país europeo que reconoce al Estado palestino. Durante una entrevista, la ministra del Exterior de Suecia, Margot Wallström, expresó que el reconocimiento del Estado palestino contribuirá al avance del proceso de paz. La ministra del Exterior de Suecia, Margot Wallström, declaró:
creemos que se trata de un importante avance hacia una solución biestatal. Esperamos que esto resulte de inspiración y que aporte nuevas energías a las negociaciones. Por supuesto, sabemos y esperamos que esto generará tantos aplausos como críticas, pero dialogaremos y negociaremos con nuestros socios y con otros países de ambos lados.
The move was one of the first announced by Sweden's new center-left government after the Social Democratic.
La medida fue una de las primeras anunciadas por el reciente gobierno de centro izquierda de Suecia, luego de que el Partido Social Demócrata ganara las elecciones nacionales el mes pasado. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, anunció que dejará temporalmente su cargo con el fin de enfrentar cargos de crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional. Kenyatta y su vicepresidente, William Ruto, están acusados de incitar violencia étnica que provocó la muerte de 1.200 personas tras las elecciones de Kenia de 2007. Al otorgar el poder a Ruto durante la audiencia de esta semana, Kenyatta evitará convertirse en el primer presidente actuante en comparecer ante la Corte y alegó que tomó esta medida para preservar la soberanía de Kenia. El presidente Kenyatta declaró:
y ahora daré el paso extraordinario y sin precedentes de invocar el artículo 147.3 de la Constitución y en breve voy a emitir el aviso legal necesario para designar al honorable William Ruto, vicepresidente, como presidente interino mientras asisto a la conferencia de La Haya en los Países Bajos.
República Centroafricana vive su peor ola de violencia en meses. El país enfrenta una crisis desde el año pasado, cuando los rebeldes musulmanes Seleka tomaron el poder, lo que provocó una reacción violenta de las milicias cristianas. En los últimos días, al menos 9 personas han muerto, entre ellas un miembro pakistaní de la Fuerza de Paz de la ONU. Más de 100 personas se encuentran desaparecidas después de que un barco que transportaba inmigrantes procedentes de Siria y África subsahariana se hundiera en el mar Mediterráneo frente a la costa de Libia. Decenas de otros inmigrantes fueron rescatados. Un informe publicado el pasado mes divulgó que más de 3.000 inmigrantes han muerto este año al cruzar el mar Mediterráneo hacia Europa, más del doble del máximo anterior, registrado en 2011. Los manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong se congregan para una gran manifestación después de que el gobierno cancelara el diálogo previsto para hoy. Las protestas se habían reducido después de que decenas de miles de personas tomaran las calles para exigir elecciones libres en 2017.
América Latina.
Mexican authorities have arrested drug lord Vicente Carrillo, the head of the Juarez cartel.
Las autoridades mexicanas han arrestado a Vicente Carrillo, jefe del cartel Juárez, pocos días después del arresto de otro capo del narcotráfico, Héctor Beltrán Leyva. Los arrestos tuvieron lugar al tiempo que México enfrenta manifestaciones por la desaparición de 43 estudiantes en las cercanías de Iguala, en el estado de Guerrero. Se acusa a la policía de emboscar a los estudiantes, matar a 6 personas y entregar a los sobrevivientes a una organización de narcotraficantes vinculada al alcalde de la ciudad, que se dio a la fuga tras los incidentes. El juez, el fiscal general de México, Jesús Murillo, anunció el hallazgo de otras 4 fosas comunes. Jesús Murillo declaró:
4 nuevos detenidos cuya identificación está conformándose, por eso todavía no les doy los nombres, pero la relevancia de estas detenciones radica en que nos llevaron a un lugar en donde encontramos 4 fosas.
This week, protests against the students' disappearance were held across Mexico.
Esta semana se llevaron a cabo manifestaciones por la desaparición de los estudiantes a lo largo y ancho de México y del mundo. Los manifestantes continúan exigiendo la liberación con vida de los estudiantes. Los estudiantes que provenían de un centro de formación docente rural permanecen desaparecidos desde hace más de una semana. 22 agentes de policía han sido detenidos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, prometió que los responsables serían llevados ante la justicia. Enrique Peña Nieto declaró:
lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y, sobre todo, que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala. La sociedad mexicana, los familiares de los jóvenes, lamentablemente, que se encuentran desaparecidos, demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia. Que se encuentre a los responsables de estos hechos y que no quepa aquí impunidad alguna.
Por su parte, los familiares de los estudiantes desaparecidos continúan protestando contra el gobierno y afirmando que las autoridades no están haciendo lo suficiente para dar con el paradero de sus seres queridos. Macedonia Torres, la madre de uno de los estudiantes desaparecidos, sostuvo que las autoridades harían más si fueran sus propios hijos los que se encontraban desaparecidos. Macedonia Torres expresó:
vamos a estar buscando porque son nuestros hijos, y si nos duele porque les hacen eso, les digo, si no son animales, son personas. ¿Cuál es la de esas policías que andan haciendo, o qué sé yo, que andan haciendo esas cosas, porque andan haciendo así? Si ellos tuvieran hijos, tienen hijos, tienen familia, y algún día que les pase eso, les va a costar, les va a convenir. Ellos también van a hacer lo que van a mover cielo y tierra, van a mover cielo y tierra y mar para que los encuentren, así lo que nosotros vamos haciendo. También los tenemos que encontrar como del hogar y no vamos a descansar hasta encontrarlos, pues.
Brazil's presidential race is headed to a runoff after Sunday's vote failed to end the race.
La contienda electoral de Brasil va camino a una segunda vuelta luego de que las elecciones del domingo no lograran ponerle fin en primera instancia. La presidenta Dilma Rousseff obtuvo la delantera con el 41% de los votos, porcentaje insuficiente para evitar enfrentarse a una segunda vuelta contra el candidato partidario del sector empresarial Aécio Neves, que obtuvo el 33% de los votos. La mentalista Marina Silva obtuvo solo un 21% de los sufragios.
Former Haitian dictator Jean-Claude Duvalier, known as Baby Doc.
Según se informó, el ex dictador de Haití, Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, no recibirá un funeral de Estado. Duvalier falleció el pasado sábado, pocos meses después de que un tribunal de Haití determinara que podía ser juzgado por crímenes contra la humanidad. Su mandato en Haití, que se extendió entre 1971 y 1986, estuvo marcado por el encarcelamiento, la tortura y la muerte de periodistas y presos políticos. El representante legal de Duvalier sostuvo que el gobierno de Haití revirtió su decisión de otorgar a Duvalier un funeral de Estado tras las manifestaciones llevadas a cabo.
Estados Unidos.
And new protests have broken out near Ferguson, Missouri, after the police shooting.
Nuevas manifestaciones han estallado en las cercanías de Ferguson, Missouri, tras el fatal tiroteo de la policía contra un adolescente negro. La policía de St. Louis afirma que la víctima de 18 años de edad se encontraba junto a otras 3 personas que huyeron luego de que se les acercara un agente que no se encontraba de servicio. El subjefe de policía, Alfred Adkins, sostuvo que el adolescente había comenzado a disparar mientras huía corriendo. El teniente coronel Alfred Adkins declaró:
el joven sacó un arma, se efectuaron disparos, el agente respondió a los mismos abriendo fuego y lamentablemente el joven falleció. Eso es lo que podemos decir al respecto en este momento.
Los disparos tuvieron lugar al tiempo que activistas locales se preparan para octubre en Ferguson, una serie de acciones a desarrollarse este fin de semana en protesta contra los prejuicios raciales de la policía y la violencia contra las comunidades negras y latinas, así como en demanda del arresto de Darren Wilson, el agente que disparó contra el adolescente negro desarmado Michael Brown.
Back in the United States, police and officials are reportedly preparing
Según ha trascendido, agentes de policía y autoridades de Missouri se preparan para enfrentar disturbios en caso de que un gran jurado decida no acusar al agente de policía Darren Wilson por el asesinato del adolescente desarmado Michael Brown. Está previsto que la decisión del gran jurado sea anunciada el mes próximo, tras semanas de deliberaciones. Según Reuters, las autoridades de Missouri han trazado planes de contingencia en caso de que haya un estallido de violencia ante la decisión de no imputarles cargos. Dos o tres veces por semana se han mantenido reuniones con la participación de varios organismos del FBI. Funcionarios oficiales solicitaron además la asistencia de servicios de inteligencia y de otros departamentos de policía del país en relación a agitadores de fuera del estado. Tras asistir a las reuniones, el alcalde de Ferguson, James Knowles, dijo a Reuters que el temor es que los disturbios se extiendan mucho más allá de la ciudad de Ferguson. Según el propietario de una armería local, las ventas de armas se han incrementado en un 50% desde el asesinato de Brown, en su mayor parte entre personas blancas.
Immigrant women imprisoned in South Texas have accused guards of sexually assaulting them.
Mujeres inmigrantes recluidas al sur de Texas han acusado a guardias de haberlas agredido sexualmente. El centro de detención del condado de Carnes abrió sus puertas el pasado mes de agosto. Lo gestiona la compañía privada de Geo Group. El centro alberga a más de 500 madres y niños, la mayoría de los cuales solicitan asilo tras haber huido de la violencia y la persecución que vivían en América Central. En una demanda federal entablada la semana pasada, se alega que los guardias prometen a las mujeres que las ayudarán con sus cargos de inmigración a cambio de favores sexuales y de retirarlas de sus durante la noche para abusar sexualmente de ellas. El miércoles ofreceremos más información acerca del nuevo centro de detención familiar, así como de la crisis del acceso al aborto en Texas, al transmitir en vivo desde San Antonio. La práctica estadounidense de realizar alimentación forzada a los presos en huelga de hambre de Guantánamo está siendo sometida a una audiencia pública sin precedentes en un tribunal civil. El caso involucra a un huelguista de hambre sirio encarcelado durante más de una década. Abu Wael Dayab sigue en Guantánamo a pesar de haber sido liberado de cargos para ser puesto en libertad en 2009, ha estado en huelga de hambre periódicamente durante 7 años en protesta por su detención indefinida. Los abogados de Diab están demandando las prácticas de alimentación forzada, incluyendo extracciones de las celdas forzadas, donde los prisioneros son transportados desde sus celdas para ser sometidos a la alimentación forzada por un equipo de soldados con uniformes antidisturbios, así como el uso de lo que los presos llaman silla de tortura, donde les sujetan la cabeza y las 4 extremidades mientras se les introduce un tubo de alimentación por la nariz. El Departamento de Justicia intentó mantener en secreto la audiencia de esta semana por motivos de seguridad nacional, pero la jueza de distrito, Gladys Kessler, rechazó la petición y también ordenó que los videos con la alimentación forzada de Diab sean publicados después de ser editados.
Y por último,
Estonia has legalized same-sex unions, becoming the first former Soviet state to do so.
Estonia ha legalizado las uniones homosexuales, convirtiéndose así en el primer estado soviético que lo hace. Una ley aprobada por el Parlamento otorga a las parejas unidas civilmente derechos similares a los que confiere el matrimonio.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.